Noticias Under News, el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. ¿Y ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web. On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Sky Punk de corazón presenta la segunda temporada de su podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica, hoy con Gregory Calderón.
Hey, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Wash Wash, el programa de ska de Grupo Radio J. Te saluda su compa Josh Ska, y si te gusta el ska, ya la hiciste, porque aquí comenzamos.
Eso, Josh. Qué bueno. Estamos en el programa, o en su podcast, Historias de Sky Punk en Costa Rica, y esa es la introducción de Josh cuando hace su programa Wash Wash Ska. Que es buenísimo, no sé si ya lo escucharon, pero entonces si no, váyanse a buscar Wash Wash Ska en Facebook, en las diferentes plataformas que lo tiene Josh. Ahorita nos va a comentar un poco de eso, pero esa es la introducción normalmente. Josh, qué bueno tenerlo acá en una nueva temporada del podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica, que estamos comenzando y queremos hacer con mucha fuerza. Estamos empezando con video, a ver cómo nos va. Y bueno, empezando un año con mucha energía. Yo sé que vos no paraste en todo el año. Nosotros tuvimos un poquito de receso, pero aquí estamos otra vez y venimos con más fuerza.
Pues ahí vamos, poco a poco, amigo. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y sí, así como dices, no paramos de trabajar, de hacer contenido, de hacer el programa. Sí descansó, pero nosotros estuvimos trabajando en la parte técnica para... Y pues ahí los nuevos formatos y todas estas cosas para traer una mejor calidad al público. Entonces, gracias, amigo, y es un gusto estar aquí participando contigo ahora.
Buenísimo. El programa, vos lo haces por... Es un programa de radio, como para el que no lo ha escuchado. Un programa de música ska principalmente, ¿verdad? Por eso se llama Wash Wash Ska, pero que tal vez si nos puedes comentar cómo inició ese programa, cómo se te ocurrió hacerlo y dónde nació la idea o cómo empezaste a hacerlo también, ¿verdad? Porque no es sencillo pensarlo y ya traducirlo a la realidad.
Sí, pues mira, de hecho, la primera idea de hacer un programa sobre la música ska, pues es por esta necesidad que tiene uno de compartir la música que va descubriendo, ¿no? Y lo que va aprendiendo sobre eso. Y la verdad es que ya tiene, yo creo que unos 10 años, poquito más, que hicimos un primer intento de un programa con unos amigos. Estaba yo en la preparatoria, entonces era una cosa verdaderamente hermosa. Fue un programa, un proyecto ahí muy pequeño de 5 ediciones, no trascendió para nada, y fue hasta pues el año 2018 que se me ocurre de nuevo la idea de hacerlo. Fue un poco más pequeño, fue otro programa con otro nombre, también llegamos a unas 20 ediciones, también sin mucha trascendencia, porque no me encontraba yo con las plataformas digitales y toda esta nueva manera de hacer las cosas. Pero la inquietud siempre ha estado ahí de hacer, de mover, de difundir la música. Y de pronto me encuentro con que regresa a mí la propiedad del sello de Grupo Radio J, ¿no? Que era un espacio de difusión musical. Y con este contexto, ya con un poquito mejor de producción, pues decidí que era buena idea, era momento ahora sí de hacer un programa bien, sentar unas bases. Me puse a aprender sobre todas estas cosas de cómo hacerlo, y fue que montamos Wash Wash Ska. Empezó en el año 2021 y ahí vamos poco a poquito, ¿no? En un principio no lo habíamos hecho con la fluidez que lo hacemos ahora. Por fluidez me refiero a la frecuencia, ¿no? De lanzamiento de los episodios. Pero eso es que, aunque van ya poco más de 2 años de programa, Lo cierto es que pues no hemos llegado a los 100 episodios, ¿no? Fue hasta apenas hace casi un año que empezamos a darle esa constancia y que empieza a llegar el público. Realmente es eso, ¿no? Empieza a llegar el público, empieza a llegar la banda que dice, pues, ¿para cuándo va a seguir el siguiente programa? Y así, ¿no? Se empezó a hacer de una pequeña audiencia. Y entonces, quieras o no, pues eso ya te condiciona, ¿no? Dices, bueno, ya hay quien está esperando escuchar el programa, ya no me puedo dar el lujo de decir, esta semana no lo hacemos, ¿no? Lo posponemos. Entonces, eso también, pues es conveniente, ¿no? Porque igual me obliga a estar preparado, a ir haciendo los programas, ir aprendiendo, ir buscando más música y todo eso para llevarle a los que nos escuchan, pues, un buen material de difusión, ¿no? De la música. Así es como nace esa idea y poco a poco como lo hemos ido moldeando, ¿no? Y pretendemos que crezca todavía más.
Y esto, bueno, me comentabas que nace esta parte del grupo Radio J, o que ya existía y Boldo lo tomas, o cómo fue esa parte, ¿qué es grupo Radio J?
Grupo Radio J, bueno, empieza como Radio J, ¿no? Era un canal de YouTube. Yo hice hace 400 años, digamos unos 10 años, ¿no? Más o menos. Y en este canal de YouTube subíamos música, ¿no? Antes de que hubiera todas estas restricciones del copyright y así, pues nos dábamos el lujo de subir música, de difundir a bandas que íbamos conociendo y bandas que iban surgiendo en ese momento, ¿no? Después de algún tiempo, un amigo que paz descanse, Pedro Ruiz, se hizo cargo él de ese proyecto por un tiempo y fue hasta que, bueno, él dejó este mundo, ¿verdad? Yo me desentendí mucho de eso, le cedí todo el programa, ¿no? La cuenta, los nombres, él ya había hecho crecer mucho el canal de Radio J. Entonces, para cuando él se marcha de este plano terrenal, pues se puede decir que regresa a mis manos todo esto, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué no? En vez de desaparecerlo y también honrando la memoria de mi amigo, pues crecer el sello de Radio J, empezamos a hacer algunos otros programas también de otros estilos, de difusión cultural y así. Y me pareció que era pues una buena manera también de traer de regreso un programa de música estándar bajo el sello de Grupo Radio J. Y aprovechando también el formato de los podcasts, que empezaron a tomar mucha fuerza en un momento determinado, ¿no? Entonces, también se combinaron muchas cosas para traer este proyecto.
¿Cómo se adentra usted en el mundo de los podcasts, por ejemplo? Porque, no sé, a mí me pasó muy curiosamente de que yo escucho mucho podcast de temas laborales o... Sí, de todo uno puede encontrar, pero no sé, ¿cómo te enganchaste vos con los podcasts y desde esa forma pensar en crear el programa de radio?
Lo de engancharme con lo de los podcasts fue gracias a una organización de Venezuela que se llama Creadores de Letras Emergentes. La mayoría de la gente no lo sabe, pero en mi otra faceta me gusta mucho escribir poesía, ¿no? Escribo poesía, cuentos cortos y así. Entonces, por azares del destino, me encontré con este personaje, el fundador de Creadores de Letras Emergentes, el maestro Kleider Araujo Alarcón, a quien le mando saludos y un fuerte abrazo. Y tienen esta organización que tiene su sede allá en Venezuela, en Caracas. Y ellos me invitaron a formar parte de su equipo, ¿no? Creadores de Letras Emergentes era pues un espacio de difusión del arte de las letras, ¿no? Y todo eso. Entonces, en un momento, ellos crean una plataforma de radio en línea y me invitan a participar en sus programas. Y bueno, después de meterle mano a todos, me da la espinita de decir, bueno, yo también quiero hacer algo, ¿no? Y estuve participando con ellos por cosa de un año en un par de programas que hacía yo sobre literatura de libros y así, ¿no? Entonces también ahí fue como que se juntó también, te digo, todo esto, estas cosas que se juntan. Pasa lo de mi amigo Pedro, regresa a mí lo que es Radio J y les comento por qué no hacemos una fusión, ¿no? Una conjunción, Creadores de Letras Emergentes Radio, que ahora era radio, y Grupo Radio J. Entonces hacemos los programas, hacemos la conjunción y de ellos aprendí un montón de cosas, ¿no? Y fueron, como dicen por ahí, los que me dieron la patadita de impulso para adentrarme en ese mundo, ¿no? De los podcasts, de los programas de radio y todas estas cosas.
Buenísimo. ¿Y cómo entra usted también al Estado, verdad? Porque, bueno, a mí en una entrevista que me habían hecho me decían, ¿y cómo a usted se le ocurrió o por qué se metió al ska y al punk, verdad? Es como una opción medio atrevida, ¿verdad? De que hay mucha música comercial, por decirlo así, o mucha música más escuchas, ¿verdad?
Que da más vistas.
Ajá, exactamente. Que esta, ¿verdad? Pero sí, obviamente hay un tema de gustos, ¿verdad? Pero no sé cómo te empieza a gustar el ska o cómo nace usted en este mundo del ska, principalmente el ska, ¿verdad? Porque es lo que más te apasiona.
Sí, pues en mí es más por herencia. Fíjate que mi hermana mayor, la minicita ska, ella ya escuchaba música ska, ¿no? Fue precisamente juntándome con ella que yo estaba morrito, carnal. Tenía yo unos, ¿qué te gusta? 10 años y ya la escuchaba ella con sus discos de música del Panteón Rococó, de Escalaria. No sé, te estoy hablando del año 2005, 2006, ¿no? Estaba yo muy, muy chiquito, pero no sé, había algo en ese ritmo que me llamaba, ¿no? Me llamaba más allá de otras cosas que uno le gustan de niño, pero me gustaba mucho lo que mi hermana escuchaba. Entonces, por mi propia cuenta, ya después, fue como de ir ya después creciendo, ¿no? En la adolescencia, 12, 13 años, comprarme discos, consultar con ella, oye, mira, me presentaron esta banda, a ver qué tal. Luego ella se casa con su viejo, el Cero Santiago, que también es un apasionado de esta música, y de él aprendo un montón. Entonces fue básicamente con ellos, ¿no? Con ellos que me enseñan las bandas, la música, los discos, todo eso, y le va uno pues creciendo el gusto por la música, por el pensamiento, la ideología, los mensajes que se difunden y todo esto. Y pues así, cuando cumplí 13 años fue que decidí que esto era lo mío, ¿no? Y desde entonces, desde esa edad, pues ya empezaba yo a difundir, ¿no? Compartiendo, pirateándome discos y difundiéndolos con mis camaradas cercanos, ¿no? Ya después, buscando otros medios, pues también para difundir. Siempre he tenido esa espinita de difundir la música. Soy muy compartido, yo creo.
Buenísimo. Hay una pregunta ahí, yo creo que te metiste en un tema y tenía una pregunta lista, como ahí guardadita para hacértela en algún momento, y era que si existe algo adicional que le apasione, además de la música, en el ska, ¿verdad? Y yo creo que ahí tocaste un poco, pero tal vez que nos detalles un poco más qué te mueve en el ska más que la música, ¿verdad? Porque al final del día es un entretenimiento, es música, la disfrutamos en los conciertos, la disfrutamos al escucharla, pero también hay un sentimiento, no sé si hay algo más que te mueve o una enseñanza que te haya dejado o algo, valores que hayas obtenido a base de esta música.
Yo creo que el mensaje, amigo, me hice muy muy amante del mensaje libertario de mucho de esa segunda ola del ska, ¿no? Cuando ya está asentada en las bases de lo que es el reggae y se empieza a fusionar con la música ska y todo esto, y empiezan a surgir estas bandas de two-tone con mensajes sociales, con letras de protesta y todo eso, de abrir la mente, de despertar la conciencia, pues me hice muy, muy afín a esos ideales, que además me parecen preciosos, ¿no? Defender la libertad del hombre, el pensamiento, este tipo de cosas, de ideologías muchas veces muy políticas, ¿no? Pero fíjate que despertó en mí todo ese ese sentir de la sociedad. Me interesé mucho en lo que es la parte de sociología, por ejemplo, cuando estaba en la preparatoria, te voy a contar sobre un profesor que tenía yo, que era el profesor de sociología. Precisamente él hacía todo menos darnos su clase, ¿no? Nos contaba de la sociedad, de su vida, lo relacionaba con los temas políticos y así. Y entonces yo me ponía a pensar, oye, he escuchado canciones de estas bandas que hablan sobre eso que me está diciendo el maestro, ¿no? Así. Y era verdad, ya después descubrí que el maestro también tenía estos gustos musicales y fue una cosa bárbara, nos hicimos amiguitos. Y sí, no, fue muy bueno. Yo creo que eso es lo que más me ha marcado de esta música, las ideologías, el mensaje que se difunde, todo eso, el despertar de las conciencias, por decirlo así.
Sí, hay un tema, y es que en México es muy fuerte el ska. Bueno, acá en Costa Rica somos como 5 millones de habitantes, más o menos, y somos poquitos, ¿verdad? En todo el país, ¿verdad? En la gran área metropolitana, que es como el centro de Costa Rica, donde está la capital y demás, y varias provincias, nosotros sí somos menos gente todavía de esos 5 millones, y es donde tal vez se mueve un poquito más este tipo de música. Pero acá, yo siempre he dicho que nosotros no dejamos de ser raros, por decirlo así, por escuchar ska, por ejemplo, porque sí, no es lo común, ¿verdad? Yo sí sé que en México sí es bastante fuerte la movida del ska. No sé si me contás un poco de eso, ¿verdad?
Aquí en México, pues sí, fíjate que aquí en México la etapa con la que llega con más fuerza el ska es a partir de los mediados de los 90, 94, 95, que empieza a surgir una especie de boom aquí en México de las bandas de ska, ¿no? Porque ya había movimientos en otros lados, llegaba muy poco aquí a México. Y no sé de dónde empezó. Ya había habido ciertamente un intento por hacer música ska aquí en México, digamos, cuando estaba en su apogeo en Jamaica, la música ska, con Toño Quirasco, ¿no? A finales de los 60s. Aquí en México es Toño Quirasco el que trae las primeras canciones de ska, pero es algo que no trasciende demasiado. Es hasta los años 90 que de veras se agarra esa fuerza y empiezan a surgir bandas. Yo creo que la mayoría de las bandas emblemáticas de la música ska de México surgieron en esa época, ¿no? Estamos hablando de Panteón Rococó, Nana Pancha, Secta Cor, así, influenciados por la música de, por ejemplo, La Maldita Vecindad, que no hacía música ska 100%, sino que tenía ahí algunas influencias, pues lo tomaban de ahí, ¿no? Tomaban música de Mano Negra, de Tijuana, ¿no? Y lo poco que les llegaba del extranjero, y así fue como se fue formando el movimiento ska en México. Y pues agarra mucha fuerza, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes, precisamente por estas ideologías que venían cargadas como un despertar, ¿no? También para los jóvenes cuestionarse las cosas, además por la situación política que pasaba en México, ¿no? Que teníamos unas personas muy feas en el gobierno. Entonces, eso es lo que ayuda también a darle fuerza al movimiento y que vaya creciendo la gente que simpatiza con esta música, o que le gusta, ¿no? Que la adopta como un medio de expresión. Y creo que aquí en México ha madurado mucho, porque antes no había mucha como apertura a bandas del extranjero, ¿no? Los que escuchaban música aquí en México, la mayoría pues eran como que nada más las bandas de aquí, y muy pocos se atrevían a escuchar música de afuera. Ahora ya hay más apertura, tanto que ya tenemos visita de grandes bandas emblemáticas de todo el mundo, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa, que precisamente también por eso es el afán de difundir, ¿no? Que se sepa qué puede venir también de afuera, ¿no? Y no dejando a un lado también lo que tenemos aquí, que se hace muy buena música esta. Al menos yo eso pienso, ¿no? Uno habla por los suyos. Y sí, pero sí tiene una fuerza muy grande, ¿no? Incluso gente que no es totalmente de ese ambiente, pues tendrá adoptada una o dos bandas de ska en su repertorio.
Buenísimo. Y hay algo que a mí me crea, bueno, por ejemplo, acá en Costa Rica está pasando mucho de que pasó, es una historia un poco parecida, nada más que en una escala menor, ¿verdad? En los 90 fue una ola fuerte inglesa, ¿verdad? De esta música, y habían unos festivales muy grandes, empiezan a formarse las bandas más grandes que hay acá en Costa Rica. Y en los 2000 hay un también bastante bien. Y bueno, ya para los siguientes años, empieza un poco a debilitarse. Ahorita yo siento que ha agarrado otra vez un poco de fuerza, o ha agarrado más fuerza, porque no sé, yo siento que hasta la pandemia ayudó un poco después de que volvimos a que la gente vuelva a lo que le apasiona. Pero mucha de la gente que la escucha somos los viejos de los 90s y de los 2000. Bueno, yo soy de los más nuevos de esos, pero si usted va a un concierto, encuentran. O un festival grande, usted encuentra mucha gente de mi edad, digamos, más de 30 o 40, o por ahí andan, ¿verdad? Sí, ya cuesta encontrar, si llegan, o sea, porque no te voy a decir que no, inclusive hay una banda de unos chicos ahora que está sonando fuerte y tienen como 14, 15, bueno, tienen como 15, 16 años los chiquillos, pero cuesta encontrar gente, o sea, chamacos de colegio o de 20 que les gusta este tipo de música. No sé si en México es parecido.
No, ¿qué crees? Que aquí sí, sí se acerca mucho la juventud a esta música, a la música ska. Yo creo que ya es más casi que por herencia, ¿no? Porque acá te digo, surge en los 90s y la banda que le escuchaba, pues era gente pues ya de sus 20, 30 años en aquellos entonces. Entonces, para las fechas de hoy, pues son personas, como dices tú, ¿no? Ya mayores, que ya tienen familia y así, pues le van, como quieras que no, pues le van heredando esos gustos musicales a sus hijos, ¿no? Y yo creo que de ahí viene el acercamiento de la juventud hacia la música ska, porque ciertamente los nuevos sectores de, digamos, más jóvenes ya de, no sé, de unos, te gusta, unos 10 años para acá, los que van tomando conciencia, pues ya no son tanto de llegar a este género de música, ¿no? Sino los de, digamos, un par de generaciones atrás. Ajá. Pero sí hay un acercamiento por parte de cierto sector de la juventud, y me parece que es amplio. También tenemos bandas de jóvenes que son muy buenas.
Qué bueno, sí, súper bien. Yo veo y nosotros admiramos y a veces intentamos ver qué pasa en México, ¿verdad? Para tratar de moverlo hacia acá, porque inclusive, bueno, aquí metiendo otras cosas, nosotros tenemos un programa estamos poquito a poco ahí, no ha tenido mucho, no le hemos puesto el empeño que se debe, pero estamos haciendo un noticiero. Bueno, estaba Josh, estaba yo y está Pela de Argentina y otro Luis es de acá de Costa Rica. Y bueno, Pela me contaba a mí que en Argentina, bueno, todo el mundo sueña con ir a tocar a México, ¿no? Porque es el boom del escabo de esta música, ¿verdad? Y si hay mucha fuerza y mucho empuje, ¿verdad? Que a pesar de que todos pensaríamos que en Argentina lo hay, pues. Y quizás hay más en México.
Lo que pasa es que, bueno, aquí el público mexicano es muy, ¿cómo decirlo?, muy amable. Recibe con los brazos abiertos las propuestas que vienen de otros. Te digo que eso es algo que se ha ido aprendiendo aquí, que me da gusto, que es muy abierto ya a lo que viene de otras partes, ¿no? Y por ejemplo, hablando del caso específico de Argentina, las bandas argentinas tienen un público muy amplio aquí en México, ¿no? Hay bandas que de hecho se la pasan aquí y son bien recibidos. Siempre es un gusto asistir a un concierto, digamos, de los Auténticos Decadentes. De pronto se deja venir Caligaris, vienen Los Intocables, hasta Fabulosos Cadillacs, ¿no? Se dio el lujo de venir a romper un récord de asistencia aquí en México. en la plaza principal del país, en el Zócalo de la Ciudad de México, más de 300.000 personas. Entonces es una locura, y las bandas argentinas siempre han tenido aquí un público que los respalda siempre, ¿no? Bandas, por ejemplo, te digo, de las bandas que más nos gustan, y digo nos gustan porque me incluyo dentro de todo el movimiento, pues son bandas como Los Calzones, por ejemplo, que siempre son bien recibidos, decíamos de Los Auténticos Decadentes, de pronto Dancing Mood y así. Entonces, sí, México es muy como que amable en esa parte, ¿no? De recibir bandas del extranjero, y aquí les suele ir muy, muy bien.
Sí, y bueno, ustedes tienen esa ventaja, ¿verdad? De que la mayoría de grupos que uno quiere escuchar llegan a México.
Sí, se dan su vuelta para acá. Hay quienes hablan de que la capital del ska, no, yo no diría que tanto, pero ciertamente ya hemos tenido eventos de gran nivel, y es una cosa bien hermosa, ¿no? Porque de pronto de países vecinos se dejan venir para acá porque dicen, ¿cuándo vamos a tener nosotros la posibilidad de tener estas bandas en nuestros países, ¿no? Me pasaba, por ejemplo, con el amigo Luises, que se dejó venir para acá hace unos meses, ¿no? Para el festival Skatex, donde pues hubo bandas de talla mundial muy, muy buenas, ¿no? Y dijo, ¿saben qué? Allá les caigo, México, y aquí estuvo el amigo.
Sí, exactamente. Bueno, ahora hace poquito andaba una banda de acá de Costa Rica tocando con Caótico, y bueno, fue mi hermano se fue, y sí, siempre hay como, yo escuchaba así igual, un montón de amigos. Siempre llegan a, se van para México cuando está principalmente el Skatex, que es el festival más grande, pero hay bastantes, hay varios que también son de mucho atractivo para la gente de Costa Rica, y también como es cerca, ¿verdad? Y tal vez uno aprovecha, ¿verdad? Si quiere hacer un viaje y pasear un toquecillo, también se da la vuelta por México y demás. Quería, Josh. Sí, buenísimo. Quería hacerte hay unas preguntas rapiditas, y luego después de esas preguntas vamos tocando algunos temas.
Aló.
Entonces, la primer banda que le gustó en ska.
La primerita banda que me gustó de ska es mi banda, carnal. Escape. Escape fue como que... escuchando la, te decía hace rato, ¿no? La música que escuchaba mi hermana, pues una de las bandas recurrentes era Escape, y fue la que terminé adoptando, ¿no? Me compré todos sus discos y me aprendí todas las canciones, me volví mega fan de Escape. Ya después, pues se hablan muchas cosas sobre la banda, que si esto, que si aquello, son cosas que, pues ahí están, ¿no? Se pueden hablar muchas cosas, pero a Escape nadie le puede regatear su trayectoria y el legado que ha dejado a través de los años en esta música, ¿no? Entonces, siempre, independientemente de las cosas que aprendo, de lo que voy escuchando, hay muchas bandas mucho mejores que Escape, pero siempre que tengo esta pregunta de cuál es mi banda, Escape de corazón.
Sí, y es que bueno, yo creo que hubo un tiempo que éramos muy puristas. Bueno, nosotros decimos eso, que éramos muy puristas, y cuando se empezó a hablar muchas cosas de Escape, por ejemplo, yo fui uno de los que dije, bueno, qué madre, y no lo volví a escuchar mucho. Inclusive los últimos discos no los... Hace un tiempo empecé a volver a escucharlo, porque al final, como decís vos, es una bandota, y bueno, y pues hay muchas cosas que a uno le gustan más que lo que tal vez se hable, ¿verdad? Entonces, al final yo empecé nuevamente a escucharlo, y es más bien como una lástima de que se dejaran de tocar en estos, el año anterior, ¿verdad? A finales. Y bueno, esperando que vuelvan.
Sí, ojalá que pronto tengamos la oportunidad de verlos de nuevo. Pues de hecho, uno de sus últimos conciertos de esta etapa, pues lo hicieron aquí en el Skatex. Tuve la oportunidad de ir a recibirlos al aeropuerto por primera vez ahí, bien emocionado, como niño pequeño, tomándome una foto con mis ídolos, amigos. Fue una grata experiencia.
Noticias Under News. el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. Bueno, y no sé si tienes, bueno, me imagino que entonces la siguiente pregunta es la misma banda, su banda favorita, pero no sé si entonces le ponemos la segunda banda favorita, o no sé si hay otra que ahora mismo es tu banda favorita.
¿Segunda banda favorita? Pues fíjate que sí, sería, yo creo que Escalaria. Soy mucho de, no sé por qué, por alguna extraña razón, mis bandas top, así, favoritas de toda la vida, son del Estado Español, amigo. Está Escape, Escalaria y la Gran Orquesta Republicana son como las que nunca me pueden faltar, son mis bandas favoritas de toda la vida.
Que bueno, sí, yo creo que, no sé, esa parte de España, bueno, hay gustos de gustos, ¿verdad? Pero por lo menos a mí sí me pasó mucho porque, por el idioma, ¿verdad? Era más sencillo, no sé, empezó a llegar música de Escape, entonces empieza uno a investigar un poco y encontrar otros grupos, ¿verdad? Y también en España hay un montón de bandas, pero un montón, ¿verdad? Buenísimas. Entonces yo creo que... Sí, sí, que por eso ahí uno lo jala también bastante.
Yo sé que tú tiene algo España.
Sí, exactamente. Yo sé que tu fuerte es el ska, pero no sé qué tal el punk, si te gusta.
El punk, fíjate que sí me gusta, pero no soy tanto de escuchar punk. Me gustan, no sé, por ejemplo, La Polla Records es una banda que me gusta muchísimo de punk. Y hay otras, pero no es con tanta fuerza, con tanta frecuencia que escuche punk. Hubo un tiempo en el que sí me sentí muy punk y me hacía yo acá, andaba yo con la ropa parchada, mi cresta por acá, ¿no? Pero realmente nunca fue una cosa que me apasionara demasiado, ¿no? La música punk fue más en esa etapa de ir experimentando, de ir buscando qué era lo que me gustaba realmente, ¿no?
Sí, el ska y el punk son muy unidos en México o no, se mueven un poco separados.
¿Qué crees que se mueven un poco más separados? Está ahí como que hace falta pulir un poco esa relación, no es como que no se lleven bien, pero no es como que tampoco se junten demasiado, ¿no? Los punks a su rollo, los rudis a su rollo también. Y es en menor escala, pero también están mucho en su rollo lo que es la cultura skin, ¿no? Ahí están como que esos tres grupos, cada quien en su rollo, no tienen bronca uno con otro, pero como que les hace falta contarle más. Yo creo que una de las metas también sería contar las culturas, ¿no? Que al final de cuentas son culturas germanas.
Sí, exactamente. Y no, porque yo le hacía la pregunta porque aquí en Costa Rica sí, yo creo que son muy hermanas las, o sea, se juega muy en conjunto en la ska y el punk. Más bien ahora, hace muchos años se metía mucho rock, por ejemplo, rock en español, bandas de rock acá en Costa Rica se metían mucho en los conciertos en los festivales. También se metía mucho reggae roots, muchas bandas de reggae, y se metía hasta hardcore, metal, y todo, ¿verdad? Cuando usted iba a un festival, usted escuchaba todos los géneros y habían todos esos subgrupos unidos, pero, bueno, tal vez no tan unidos, pero todos metidos en el mismo concierto. Eso se, como es un país pequeño, ¿verdad? Se hacía por eso, ¿verdad? Porque era un país pequeño y para llenar y hacer un festival bastante fuerte había que hacer esa unión. Creo que eso afectó un poco a Costa Rica después cuando se separaron un poco las por subgrupos, y entonces había un concierto de punk, y había un concierto de ska por aparte, y había un concierto de rock por aparte, y había un concierto de reggae por otro lado. Entonces, bueno, eso afectó un poco y ahora se está intentando mezclar otra vez todo para ver si también se va haciendo un poco más fuerte, porque así inclusive se jalan seguidores, por decirlo así. Ves a alguien que iba a escuchar a una banda de rock y pues escuchó una banda de ska y dice, uy, qué nivel, la verdad que me gusta más esto. Ajá, exactamente.
¿Y qué crees? Entonces, que precisamente ahorita que hablaba yo del festival Escape, creo que el organizador de ese festival sí que ha estado haciendo un poco esa labor que tú dices, ¿no? Porque se hace el festival con distintos escenarios y hay un escenario específicamente al cual él llama escenario familia, y en ese escenario familia mete, así como tú decías, ¿no? Mete bandas de repente de rap, de bandas de reggae, bandas de punk, y pues así, ¿no? Se va jalando, jalas al público de esas bandas, de esos otros géneros, y quieras o no, pues se van un ratito a otro escenario y descubren bandas de la música ska también, y pues va creciendo el público. Pues ojalá que funcione, ¿no? Y que vaya creciendo, que ayude, que aporte para la unidad de los géneros hermanos.
Buenísimo, sí, exactamente. Ahorita va a haber aquí hay un festival grande que se está haciendo que se llama Finca Fest, y es en conmemoración de un lugar, un salón muy grande que había, y donde se hacían los mejores festivales hace muchos años, como en los 90s y un poco los 2000, pues se llamaba La Finca. Entonces, por eso se creó luego este nuevo concepto ya en otro lugar, ¿verdad? O en diferentes lugares se ha estado haciendo, pero se llama así Finca Fest. Y este año lanzaron esa diferencia, que vienen ahí varias bandas de otros géneros que se unen al cartel. Otra pregunta que sí, buenísimo. Otra pregunta que te quería hacer, Josh, es primera ola, segunda ola o tercera ola del ska, los que sos, no sé.
Ay, esa está difícil. Yo creo que segunda ola. Segunda ola, soy mucho de bandas de Tutón. Aprendí mucho de bandas como The Boosters, Specials, Bad Manners, así, Madness, que son los grandes referentes, ¿no? De Tutón. Pero sí, yo creo que si tuviera que escoger así como favorita una primera, segunda o tercera, yo creo que la segunda ola, donde viene todo ese movimiento Tutón, la identidad del blanco y negro, como te decía yo, ¿no? Que es en el surgimiento de segunda ola donde empiezan a venir ese cambio de chip, esa nueva mentalidad, ¿no? Esos mensajes de las canciones.
Y ahora quedan poquitas, ¿verdad? Poquitas bandas de esas viejitas, o sea, ahora hay muchas bandas nuevas que tocan similar, ¿verdad? Pero de esas viejitas quedan poquitas. Inclusive, bueno, una de las que quedan es Madness, pero hace un poquito hice sacar un disco que está bastante bueno, pero es bueno, Madness ahí con sus diferencias, porque a veces tratan, bueno, el género se varía, ¿verdad? Un poco, o meten un poco de pop ahí, ¿verdad? O algo diferente.
Sí, le van ahí combinando. Sí, lo escuché el último álbum que lanzaron, está muy bueno. Madness siempre es bueno escucharlos, pero sí, como dices tú, queda de ver, ¿no? A los amantes del ska de Tutón, pues sí les queda de ver un poco ese ritmo.
Exactamente. Otra de las preguntas es que, bueno, si alguna vez has tocado algún instrumento musical, Y si es así, bueno, la pregunta realmente también era si tiene algún instrumento musical favorito, ya sea para escucharlo o para tocarlo, pero no sé si me cuentas la primera pregunta y después la segunda.
Pues así, haber tocado un instrumento musical, no. He intentado en diferentes ocasiones, yo creo que no es lo mío la música, amigo, porque en diferentes ocasiones lo he intentado con batería, con teclado, con guitarra, y la verdad es que no se me da muy bien. Y últimamente tengo la flauta dulce, y esa es un poquito más sencilla, pero ni ahí, carnal. Entonces, no sé si un día tuviera yo que aprender algún instrumento, me gustaría que fuera la guitarra acústica. Soy mucho de eso, como te digo, que me gusta escribir chucherías, de repente ahí tengo mi conexión con la trova y estos ritmos de guitarra acústica que me da tentación de hacer algo ahí, entonces sí me gustaría aprender bien la guitarra, que nunca fue mi fuerte. La verdad es que lo intenté un par de veces y lo abandoné, ¿no? Pero yo creo que ahora sí lo retomo igual y podría hacerse algo. Y ya sobre lo de un instrumento favorito para escuchar, me gusta mucho el saxofón, amigo. Me gusta mucho escuchar música que tenga el saxofón.
Sí, es bueno, es vacilón porque normalmente a uno le pasa que cuando usted va a un concierto, a veces le pone mucho más atención a un instrumento que al otro. No sé si los que me están escuchando les pasa o no sé si a usted le pasa, pero a mí me gusta, digamos, a veces ponerle mucha atención a la batería, por ejemplo. Bueno, en el ska, por ejemplo, me encanta los vientos, ¿verdad? Todo lo que son vientos, inclusive me gustaba mucho el trombón, el sonido, ¿verdad? Que fuerza que agarra. Pero yo no sé si te pasa eso, que sí, le pones mucha atención a algún instrumento.
De prestar atención mucho a un instrumento en particular, no. Pero sí, de repente, digamos, en canciones muy específicas, pues sí hay canciones de las que dices, este instrumento me late más, ¿no? Y a veces, muchas veces escucho una canción demasiado por un instrumento en particular que me gusta mucho, ¿no? O por un efecto que trae la canción, así digo, esto me late un chingo.
¿Ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica.
Buenísimo. Otra de las preguntas era mejor banda costarricense de ska. No sé si los tenés algunas en el radar y si alguna te gusta. Esta era una pregunta curiosa.
Bandas de Costa Rica. Pues, ¿qué crees que tengo muy, muy pocas bandas de Costa Rica en el radar? Ahorita no me viene una a la cabezota. Pero sí, había una que me gustaba y realmente no estoy tan familiarizado con la música. Ahí sí les quedo a deber a los amigos de Costa Rica, porque no estoy tan...
Ahí es un feedback, es un buen feedback.
Sí, ahí en el movimiento costarricense, y sí he procurado estudiar, de repente me encuentro con bandas, y a lo mejor ahorita tengo algún nombre de alguna banda y no me acuerdo que sea de Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, porque luego me pasa mucho que me confundo con las bandas de Costa Rica y de Puerto Rico, por ejemplo. Ahorita te iba a decir Los Inconformes, pero Los Inconformes son de Puerto Rico, no de Costa Rica.
Sí, suele pasar. Y no, cuando decía que es un feedback, siento que es un feedback para nosotros en Costa Rica, y principalmente para las bandas, que se den un poquillo más de difusión por México principalmente. Y yo sé que no es fácil, muchas hacen todo lo posible y van, pero no, sí, pues no las tienen todavía tan bien en el radar allá en México, y aquí hay bandas muy muy buenas, ¿verdad? Que entonces ahí le voy a pasar alguna música para que las vaya escuchando.
Y sí, hará falta que me mandes una playlist para tenerlas ahí guardadas en el tracklist de la vida.
Ajá, exactamente. Bueno, acá en el podcast tenemos un playlist en Spotify para escuchar ahí, como así que son todas las bandas de las entrevistas que vamos haciendo. Entonces hay un poco de música de todo, pero hay bastantes bandas de Costa Rica, porque ya he entrevistado algunas bastante grandes acá en Costa Rica, o de las más grandes.
Y otra, sí, pues estaría bueno, y también que se animen también los promotores a traer a las bandas, ¿no? Porque sí hay muchas bandas de distintas partes del centro del continente que merecen mucho la pena escuchar y que no han tenido la oportunidad de venirse para acá a exponerse, ¿no? A difundir su música, su material.
Sí, exactamente. Tal vez ya ahora aquí quería entrar un poco al tema de su programa específicamente, porque hemos hablado un poco de todo, ¿verdad? Pero que nos cuentes un poco ya del programa, cómo lo encontramos, cómo lo escuchamos, cómo es la dinámica ahorita del programa, y tal vez, bueno, ahorita le meto otro tema, pero tal vez que nos contés ahí un poco de eso.
Sí, bueno, mira, el programa, tenemos una página de Facebook que es Wash Wash Ska, así como tal, en Facebook. En esa página pues hacemos la difusión de cada semana, pues les vamos avisando, ¿no? Esta semana se transmite el programa. Ahora, una dinámica que implementamos ya iniciado este año, pues fue que como hay ciertas plataformas de streaming que ya no nos permiten subir el podcast o plataformas que ya desaparecieron del formato de podcast, decidimos hacer una encuesta si a la banda le gustaba la idea de transmitir el programa en vivo a través de una plataforma de radio en línea. Pues fue una pregunta ganadora, ¿no? Avasalladora la diferencia, a la banda le gustó la idea. Y a partir de que inició este año, pues decidimos implementar ese formato, ¿no? Entonces ahorita el programa lo estamos haciendo en vivo los jueves a las 9 de la noche, hora de México, a través del portal washwash.radio12345.com. Así como se escucha, washwash.radio12345.com. Ahí se conectan los jueves a las 9 y estamos totalmente en vivo, ¿no? Ya después de purificar el audio y todo eso, pues los sábados ya está disponible a través de nuestra página web del programa, que pueden encontrar pues en la página de Facebook el link, ¿no? Y ahí está la repetición del programa, se lo pueden descargar y ahí encuentran un poquito más de información sobre su servidor y lo que es el proyecto de Wash Wash en general. Ahora, paralelo al programa, están las redes de, pues las mías, ¿no? De Josh Ska, que es como un complemento, ¿no? Porque en las plataformas de Wash Wash es para todo lo que es el programa. Y las mías son para el contenido adicional, que hacemos pues ahí la difusión de las bandas, de datos curiosos, recomendamos discos, recomendamos canciones y todo eso a través de pues las plataformas que están de moda ahora, ¿no? Entre la chaviza, que serían los Reels de Facebook y el TikTok. Me parece que son herramientas muy, muy poderosas. La mayoría de contenido que se sube ahí es una barbaridad, pero tratamos de meter algo de provecho, ¿no? De repente también nos entretenemos con las chucherías que sube la gente. Les sirve como entretenimiento, ¿no?
Sí. Buenísimo. Esa parte, bueno, por ahí yo los conocí, por ahí yo lo conocí porque descargué. Bueno, yo para este programa, yo no tenía TikTok, por ejemplo. No me llamaba mucho la atención tenerlo y bueno, en esta parte de que uno empieza a hacer el programa y entonces hay gente que le dice, bueno, ¿y por qué no creo un canal en TikTok y toda esa cuestión? Entonces me metí a hacer el canal de TikTok y bueno, y por ahí, digo, entonces empiezo a buscar de cosas de interés y entonces empiezo a buscar de Ska y me encuentro a vos con una dinámica que tenías. No sé si todavía la sigues haciendo, creo que sí. Era bandas de alrededor del mundo. No sé si me cuentas un poco de eso, pero que es bastante, bastante bonito y me gustó mucho y porque conocí muchas bandas también de países que ni sabía, ¿verdad?
Y hicimos ese. Se me ocurrió porque estaba yo paseando por mi biblioteca. Y me encontré con este clásico de Julio Verne, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 días. Y entonces pensando en ideas para subir contenido a la red, dije, bueno, ¿por qué no Vuelta al Mundo con bandas de ska? Y al principio la idea era Vuelta al Mundo en 80 países, ¿no? Bandas de 80 países y así. Entonces fui haciendo ahí como que el script. Y nos quedamos cortos, al final fueron unas 40 y tantas bandas las que terminamos subiendo en esa serie. Y pues sí, que era básicamente pues ir alrededor del mundo, una banda de cada país, a lo mejor países que decíamos, no me imagino que haya una banda de ska, por ejemplo, digamos, en Grecia, ¿no? O países así que dices, ¿de dónde van a sacar una banda de ska? Mira, y la idea era que se difundiera, que en todos los rincones del mundo hay algo para escuchar, algo que merece la pena difundirse. Y ahorita pues estamos pensando en hacer una serie parecida pero con canciones de ska de 80 países, sí, de 80 países diferentes. De hecho ya estoy terminando la lista, entonces pronto van a empezar a salir esos videos.
Buenísimo. Hay algo que también me crea, bueno, que yo lo vivo, digamos, con este programa, y es que la producción y postproducción y la difusión en redes sociales, y que si haces un TikTok también, y todo lleva mucho tiempo, ¿verdad? Me imagino que sacas muchísimo tiempo personal para invertirle a esto, ¿verdad?
Sí, ¿qué crees que tuve que? Bueno, o sea, esto es lo hace uno con muchísimo gusto, ¿no? Por el amor a la música, por el amor a la difusión y todo esto. Pero sí, de repente es complicado combinarlo con otros proyectos. Por ejemplo, que te digo que me gusta todo esto de la escritura y así. Pues he estado trabajando en paralelo también en mis textos, en mis poemarios. Hace poquito lanzamos una recopilación que después les presentaré. Tengo un espacio que es independiente y que es únicamente para eso, ¿no? Es el de El Traductor de Sentimientos. Bueno, ya les platicaré de eso en otra oportunidad. Entonces es combinar eso con lo de las letras y con el trabajo, ¿no? Que al final de cuentas, pues uno, como todo el mundo, tiene que ir a buscar la papa. Tuve que negociar ahí un poco con los horarios para estar a buen tiempo en casa, aquí preparando las cosas que vamos a subir, preparando también el programa. El horario de las 9 de la noche los jueves, pues es pensando en que siempre haya posibilidad de hacerlo, ¿no? Que no me coma el tiempo del trabajo. Que pueda yo venir a hacer con calma el programa, prepararlo desde unos días antes y todo eso. Pero pues al final de cuentas se hace con gusto, ¿no? Es para difundirlo. Y este tipo de comentarios, por ejemplo, la invitación contigo a platicar como ahorita, o conocer a bandas, platicar con la gente, que de repente ya haya bandas que me manden su material para pasarlo en el programa, pues creo que es una gratificación muy grande. Y como una especie de compensación, ¿no? Saber que todo lo poco o mucho que uno sacrifica para hacer estas cosas, pues tiene su recompensa, ¿no?
Sí, exactamente. Además de que uno de cierta forma lo disfruta, de un pronto a otro se va convirtiendo en un trabajo, porque se lleva mucho trabajo y lo mismo de que ese compromiso con la gente que se va creando lo hace tal vez un trabajo por eso, ¿verdad? Porque hay un compromiso de pucha, esta semana no lo iba a hacer, pero oye, tengo que hacerlo porque la gente está esperando, ¿verdad? Eso hace que pase, pero como decís vos, si lo hacemos, por ejemplo, nosotros es porque nos apasiona, no hay otro motivo diferente.
Sí, claro, y va uno, también sirve para ir aprendiendo, ¿no? Va uno, por ejemplo, para montar estas cosas o de las transmisiones en vivo. Tuve que aprender a conectar estas chácharas para transmitir el programa y así, ¿no? Y uno se va haciendo de material y va aprendiendo. Y también eso, pues sirve, ¿no? A lo mejor para esto nos sirve ahorita y después para otras cosas nos vaya a servir también, ¿no? De todo este aprendizaje más allá de la música, de la difusión, pues toda la parte técnica que conlleva sí sirve mucho para aplicarlo en otros aspectos de la vida cotidiana.
Sí, exactamente, todo se aprende. Y eso es bueno, porque inclusive hasta el hablar en sí, pues es un tema que es difícil para mucha gente. Y que se aprende, ¿verdad? Y se desarrolla. A mí pasó que el primer episodio o el primer podcast me costaba mucho, me trababa mucho haciendo las preguntas y demás. Todavía me trabo, pero en el primer programa era rudo, ¿verdad? El tema. Y ya después como que uno va fluyendo un poco más y verdad, y eso es parte de ese aprendizaje que se va dando.
Sí, claro, un poco a poco va uno ahí desenvolviéndose, ¿no? Perdiéndole el miedo al micrófono y en mi caso en particular a la cámara, carnal, porque yo tenía el gusto de los podcasts, que al principio pues era el podcast un formato de audio, ¿no? Te ponías tus audífonos, escuchabas el podcast y acá chido. Pero hubo un momento en el que se empezó a popularizar entre la gente que hace contenido para YouTube. Y YouTube, al ser una plataforma de video, pues a los YouTubers les pedía su respectivo video, ¿no? Y subían su podcast, pero ahora con video. Entonces llegó un momento en el que se adulteró por completo el concepto del podcast, que ya no era nada más, ya no basta con que subas un audio a las plataformas digitales, ¿no? Tiene que haber casi que por la fuerza un video para que funcione, para que haya gente. Entonces, ese formato de podcast, la verdad es que no me gusta mucho, pero sí hemos tenido que hacerlo para algunos, no con Wash Wash, porque Wash Wash es formato de radio, ¿no? Pero con otros proyectos que tenemos de Radio J que sí requieren que se hagan video, pues ha sido perderle miedo a la cámara. E incluso para esto, ¿no? De las redes sociales, de TikTok y Facebook, pues también como que de repente se me hacía muy extraño encerrarme en la habitación estudio y hablarle como loquito a la cámara yo solo. Pero ya después, cuando lo acabas y lo subes y ves que la gente comenta y todo esto, pues ya sientes esa interacción, ¿no? Ya te vas imaginando al público en la cámara y se vuelve una cosa maravillosa.
Sí, sí. A mí me pasaba que la primera vez que lo hice, por ejemplo, entonces alguien se metía a verlo y yo estaba a la par, digamos, para verlo, y me ponía, entonces hasta que me ponía rojo, ¿verdad? Porque como soy tan blanco, se me nota mucho. cuando me sonrojo o algo así, y me daba mucha vergüenza, ¿verdad? Ya después uno poquito a poco pierde esa vergüenza.
Sí, también a mí me ha pasado mucho con mi voz. No tengo una voz de locutor de radio. Tengo más voz cercana al género femenino. Y algo muy curioso que me pasó ayer platicando con mi amigo, que estábamos haciendo el programa en vivo, que por cierto él ya va a estar participando con nosotros. Me decía, oye, como que le cambias el tono a tu voz, dice, a la hora de hacer el programa. No, es mi voz normal. Me dice, no, mira, habla, ahorita que hables y te vas a dar cuenta. Yo siento que me pongo frente al micrófono y hablo normal como siempre, ¿no? Pero él dice que percibe un ligero cambio en mi forma de hablar, ¿no? Igual ya me dirán los que escuchan el programa y que me conocen en persona, pues ya me dirán si es verdad o no. Yo no lo percibo, sinceramente, pero él dice que sí hay un ligero cambio. Y a lo mejor sí, ¿no? Ese... pues de que le va perdiendo uno el miedo al micrófono, va adoptando una forma, a lo mejor inconscientemente, de hablarle y de sentirse bien, ¿no? Para que fluya. Y a lo mejor eso me ha ayudado a que hoy en día ya no me dé tanto tanta vergüenza que la gente escuche mi voz.
Exactamente. Bueno, Josh, creo que por aquí podemos ir llegando, ¿verdad? Creo que estuvo muy rico la entrevista. Inclusive, yo no sé si se te pasó volando, a mí se me pasó volando, pero ya llevamos casi una hora.
Y bueno, se fue muy rápido.
Sí, exactamente. Entonces, Dino, agradecerte, desearte lo mejor con el programa y todos los proyectos que tienes. Y bueno, y aquí la invitación para que también se venga a Costa Rica un día y te llevamos a un concierto para que también conozcas las bandas ticas. Y no, di, como siempre, un saludo fraternal desde acá.
Sí, pues muchas gracias por la invitación. Es el poder de estas plataformas digitales, ¿no? Podernos comunicar con gente de otros países. Y qué chido que a través de esos medios pues hayamos podido coincidir y tener ahora esta conversación. Pues muchas gracias, amigo. Un saludo a la gente que te sigue, que te escucha en tu programa. Y pues que se den una vuelta también por la página del Wash Wash para que escuchen lo que estamos haciendo de este lado.
Buenísimo. No, y a todos los que llegaron hasta acá, hasta ahora, ¿verdad? Escuchándonos y viéndonos ahí un poco. Y agradecerles por estar con nosotros, por esta segunda temporada, ¿verdad? Por seguir con nosotros en esta segunda temporada, a pesar de que hicimos un paronazo en el fin de año. Y bueno, también un poco contando eso fue porque tuvo el nacimiento de mi hija. Entonces, yo no sé, los que son papás tal vez saben, ¿verdad?, lo caótico que son los primeros meses. Entonces hay una pausa, pero me sirvió bastante, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos nuevamente. Estamos creciendo, decirlo así, porque tenemos este podcast que nació y bueno, fue el que originó todo. Por otro lado, estamos haciendo el noticiero, que espero ponerle mucha, mucha fuerza este año. Josh también es parte de este noticiero, que se llama Noticias Wender News. Y seguidamente, bueno, el año pasado a finales creé un programa de radio, tal vez no tan similar al que hace yo, Josh, se parecen algo, pero es para hablar de lo mismo, o porque había una, bueno, tenía como la espinita de traer la música de las entrevistas que hacía. Entonces, por ejemplo, si traía una banda, quería transmitir la música de esa banda, ¿verdad? Pero ya sabemos que por las plataformas de podcast es muy difícil y con el copyright y demás, poder transmitir esa música. Entonces no la puedo mezclar con el podcast porque daño el podcast, por decirlo así. Entonces, bueno, lo hice por una plataformas diferentes. Y entonces está como eso, ese otro programa que se llama On My Radio, de Escapón de Corazón, igual de nuestra página. Y bueno, lo que hace es como traer la música detrás del podcast, ¿verdad? Entonces, eso es un proyecto que están haciendo apenas, pero que espero que a la gente le vaya gustando. Y eso es como lo que vamos creando. Tenemos nuestra página web también. Y también estamos creando ahí, esto es una idea que tengo, ¿verdad? De una tiendita de artículos, no para una ganancia mía, sino como para una ganancia de las bandas. O sea, como para que si hay una banda que quiere vender sus camisetas, entonces subirla ahí a ese portal y que, bueno, la pueda adquirir desde ese portal y demás. Entonces, no sé, al final que usted pueda tener una tienda donde encuentre artículos como, por ejemplo, camisetas de muchas bandas, por ejemplo. Eso es una idea que traigo ahí, pero ahí viene poquito a poco.
Está muy buena la idea, que pueda uno ahí conseguir mucha mercancía a través de un solo lugar.
Sí, entonces, bueno, ahí la invitación a las bandas que tal vez nos escuchan, que si quieren participar en el proyecto, entonces, pues ahí bienvenidos están. Como les digo, no es con la intención de hacer un lucro de parte mío, sino más bien apoyar, como siempre lo hemos hecho, hacer un apoyo para las bandas, que, verdad, y también se esfuerzan mucho y a veces el ingreso a veces no hay, verdad, en muchas bandas. Entonces, más cuando están empezando y demás, entonces, bueno, puede ser una ayuda por ahí. Josh, nuevamente, muchísimas gracias. Entonces,
Gracias,
nos
amigo.
estamos viendo.
Saludos, muchas gracias y hasta la próxima.
Pura vida, pura vida.